Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos lunes 19 de junio del año 2023. La economía va cuesta abajo. Hoy vamos a analizar el comportamiento de nuestra economía peruana con los exministros de Economía y Finanzas, Kurt Burneo y Pedro Franque. Pero antes, desde este lunes 26, nutre a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa. Una selección de recetas rendidoras, deliciosas y variadas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Precisamente los cambistas compran el billete verde en 3,62 y lo venden en 3,65. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3,61 y se vende en 3,66 soles. El Perú, ¿podrá remontar las bajas cifras de crecimiento para generar empleo? Esa es la pregunta del día que lo vamos a ver en pantalla. ¿El Perú podrá remontar las bajas cifras de crecimiento para generar empleo? Escribe en La República, comente, envíe sus comentarios a nuestras redes sociales. Doy la bienvenida de inmediato a los seis ministros de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, Farfán. ¿Cómo estás, Kurt? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Rumi, ¿cómo estás? Y un saludo a Pedro.
Muchísimas gracias. Y también doy la bienvenida a Pedro Franque. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Rumi. Buen día, Kurt. Un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Pedro, lo primero, vamos a ver esta primera página en la pantalla, lo vamos a ver de inmediato. En abril del año 2023, la producción nacional aumentó en 0,31% respecto a similar mes del año anterior, pero entre enero y abril de este año, la economía del país disminuyó en menos 0,24%. Sin embargo, en los últimos 12 meses, la cifra es de 1,38%. ¿Qué comentario tienes inicialmente sobre este desenvolvimiento muy pobre de la economía peruana?
Bueno, muy pobre es efectivamente una frase adecuada. Quizás la situación podríamos calificarla bastante peor, ¿no? Hace creo que varias décadas que no teníamos una crecimiento negativo. En realidad los registros ahí muestran que prácticamente desde hace como 20 y algo años no teníamos crecimientos tan bajos como lo hemos tenido este periodo, ¿no? Sin duda se junta una alta inestabilidad política. Los que pensaban que la paz de los cementerios iba a resolver el tema de la inversión privada, me parece que se han equivocado totalmente. Y a mi juicio, a eso hay que añadirle una fuerte reducción de los salarios reales y de la demanda interna.
Así es.
Creo que no se ha hablado suficiente de eso, pero los salarios reales han caído 5% y por eso la autoconstrucción, el mercado interno para la industria están sumamente deprimidos y yo tengo mucha preocupación de que estamos en una situación bastante difícil que
bastante complicada.
Quisiéramos, pero que podría prolongarse el resto del año si es que no hay un giro de timón
así
en
es
la política y en la economía.
Kurt, junto a ti vamos a ver también la portada de La República que hemos publicado recientemente, lo vamos a ver en pantalla, precisamente en el año 2023 el crecimiento podría estar por debajo de 2%. Vamos a ver también la página 2 y 3 de una publicación que hemos hecho en Economía, el PBI crecería apenas cerca de 2% este año. Kurt, en todo caso las perspectivas de crecimiento son bajas. Al inicio del programa hemos escuchado también lo dicho por el presidente del Banco Central, dice que sería de 2,2% el estimado de crecimiento de la economía para este año. Pero como dije, estamos en una situación bastante complicada. Algunas entidades internacionales señalan, estiman que el Perú solo podría crecer 1,7% este año. ¿Por qué estos estimados hacia abajo en la economía peruana, Kurt?
Rumi, yo diría que si queremos ver cuáles son los determinantes del producto en el corto plazo, no se fijaría en la demanda. Como bien señala Pedro, hay un tema relacionado a la demanda interna en general. Yo diría en particular con el consumo privado. Consumo privado que sería solamente un 2,6% de acuerdo a estimaciones del Banco Central en el último reporte de inflación. Si entendemos que el consumo privado explica casi el 68% de toda la demanda, es evidente, digamos, que la perspectiva en cuanto a los crecimientos es pequeña con esas tasas de crecimiento del consumo privado. Y si vemos qué cosa hay detrás del consumo privado, uno puede mirar, por ejemplo, lo que está pasando con el salario, en verdad se ha caído en 5% en términos reales. Y si el empleo crece muy poquito, la masa salarial que resulta de multiplicar salarios por empleo crece muy poco, casi nada. El crecimiento casi nulo de la masa salarial explica que el consumo privado tenga una perspectiva modesta para este año y, consecuentemente, dado que explica el 68% de toda la demanda, las perspectivas de crecimiento son pequeñas. A pesar del deterioro de expectativas, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo todo lo que puede, pero hay que reconocer también que las sucesivas elevaciones de la tasa de interés de referencia por el Banco Central hasta hace 4 meses ha pasado factura o pasa factura.
Así
porque
es.
Tú elevas la tasa de interés y encareces el consumo y la inversión, al encarecer el crédito, el costo del crédito.
Así
y
es.
Consecuentemente afectas pues a la actividad económica en términos reales, ¿no?
Así es. Pedro, vamos a escuchar junto a ti lo dicho por Julio Velarde precisamente sobre inflación. Vamos a escucharlo, por favor.
Estamos viendo que de los países más grandes y mirando los que tienen meta inflación, tres de ellos han pasado de 2 dígitos, han llegado a tener una inflación mayor a 2 dígitos, Colombia, Chile y Brasil, que no la tenía hace tiempo. En México y Perú han alcanzado también tasas bastante altas, pero 1 dígito, 8,8, 8,1. Y todos están bastante lejos de su meta. La meta típica es de 2 a 4, la excepción es Perú, que tiene una meta más baja, 1 a 3, y Brasil, que tiene una meta más amplia, más bien. La expectativa de inflación de Perú es menor que estos otros países de la región, y también la inflación subyacente. Pero es importante señalar que todos los países están subiendo su tasa de interés. Obviamente afecta la performance de la economía, pero está afectando la demanda potencial frente al crecimiento potencial. Si queremos que la economía crezca más, lo que debe ser ese crecimiento potencial.
Pedro Franque, la inflación, la disparada de precios siempre le hace daño a todos, pero mucho más a los más pobres. ¿Cuál es tu comentario?
Bueno, efectivamente, en este periodo en particular, la inflación ha sido particularmente alta en el rubro de alimentos, en los cuales está como 3, 4 puntos encima de la inflación general, ¿no? La inflación general está alrededor de 8, la inflación de alimentos está encima del 11, 12%, y todos sabemos que las personas más pobres, los trabajadores, tienen una mayor proporción de su canasta en alimentos, entonces esto afecta particularmente grave a los trabajadores. Y por eso, en realidad, el cálculo de que el salario real ha caído 5% es un estimado conservador sobre la base del índice de precios al consumidor. Un cálculo más detallado posiblemente muestra una caída mayor de las remuneraciones de los trabajadores formales, que realmente no se justifica porque no es que ha caído el PBI. Entonces hay una ampliación de las ganancias empresariales y a mí me parece que hace falta una política de restitución de ingreso de los trabajadores, una política más activa para defender los salarios reales y también para ayudar a la pobreza urbana.
Así
creo
es.
Que hay un grado de empobrecimiento urbano muy severo, particularmente en Lima, que tiene serias consecuencias sociales, incluso sobre la inseguridad, y sobre la cual me parece que no se está haciendo una respuesta efectiva para enfrentar este problema, que es un problema agudo.
Kurt Burneo, vamos a ver contigo una página publicada el sábado 17 de junio justamente sobre el tema de inflación, lo vamos a ver en pantalla. Dice lo siguiente, lo ponemos por favor en pantalla, se estima que la economía, en este caso la inflación, cerrará el año en 3,3%, es decir, encima del rango meta. Estamos viendo ahí justamente el Banco Central de Reserva prevé que la inflación cerrará el año arriba del rango meta, entre 1 y 3%, en este caso es 3,3%. Sin embargo, Kurt, has publicado el día de hoy una columna en La República que vamos a ver en este momento también en pantalla. ¿Cuáles son los riesgos, los nuevos riesgos para la inflación en el país, Kurt?
Rumi, generalmente el tema del fenómeno del niño costero, el fenómeno del niño global que está por venir, se mira solamente en la perspectiva de las lluvias en el norte y la sequía en el centro sur. Esa sequía en el centro sur tiene implicancias, por ejemplo, en cuanto a la captación de agua por el lado de las centrales hidroeléctricas. Entonces, lo que yo creo que se está obviando es que, si bien es cierto, están considerando la posibilidad de un fenómeno del niño global para los últimos meses del año, de leve, moderado, yo creo que definitivamente hay que ponernos en las circunstancias en donde aparentemente el fenómeno del niño global va a ser más que moderado y, consecuentemente, la captación de agua por las centrales hidroeléctricas va a ser reducida. Eso va a significar una menor generación de energía eléctrica por el lado de hidroeléctricas, que es la energía más eficiente y barata, lo que va a obligar a la puesta en funcionamiento de las centrales térmicas en base a diésel. Eso va a significar un encarecimiento de la energía eléctrica, de la tarifa y a su vez el racionamiento. Eso lo podríamos ver a finales del año. Por lo tanto, yo creo que la perspectiva de inflación que plantea el Banco Central es bastante optimista.
Bastante optimista. Se
está valorando, digamos, la posibilidad de que tengamos un problema de tarifas eléctricas hacia el último trimestre del año.
Así es.
Que va a golpear a todos, obviamente.
Pedro, cuando eras ministro y Dina Boluarte era vicepresidenta, el expresidente Pedro Castillo, a él le dieron de alma porque el estimado de inversión privada era de 0%. Es decir, nada según lo indicado también por el Banco Central de Reserva en ese momento. Pero hemos visto unas cifras del Banco Central de Reserva en el primer trimestre, la inversión privada fue de menos 12%. ¿De qué estamos hablando, Pedro?
Bueno, creo que hay una desconfianza empresarial ampliada. La había de alguna manera antes, pero se pensó, yo creo que algunos sectores han pensado que una respuesta autoritaria, violenta, que ha generado 50 muertos, podía significar algún tipo de, digo, una paz, ¿no? Como ha dicho por ahí el premier Otaro, ¿no? Ya tenemos tranquilidad, pero eso no es lo correcto, ¿no? Yo digo, hay una especie de paz de los cementerios, ¿no? Hasta ahora la gente ha resguardado las protestas por miedo, pero está claro que hay un rechazo del 80, 85, 90% al gobierno de Dina Boluarte, al cogobierno del Congreso, y la enorme mayoría quiere elecciones adelantadas. Y eso ahuyenta la inversión privada, porque la inversión privada quiere un horizonte temporal mayor y quiere una institucionalidad democrática básica. Y eso es lo que no tenemos ahora. Y me parece que una política que mantiene además los salarios de los trabajadores atrasados, que no se preocupa por la pobreza urbana, que agrava la desigualdad en el Perú, también son elementos que acentúan el serio problema político de conflictividad que tenemos en el Perú, ¿no?
Así es.
Que necesitamos una respuesta económica y política a la crisis.
De inmediato, además. Cur, vamos a ver estas dos páginas publicadas el día de hoy precisamente sobre el tema de la confianza empresarial. La poca confianza empresarial retrasa el avance de la inversión. Obviamente se estima que la inversión tendría una caída de 2,5% para el cierre de este año, explicado, como lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva también, por un retroceso de las colocaciones mineras en 18,9%. Pero ¿qué tanto el deseo de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso de quedarse hasta el año 2026 acrecienta el descontento y con ello la crispación sociopolítica y junto a ello las menores expectativas de inversión? Estamos hablando también que Pedro Franque habla sobre la paz de los cementerios. Obviamente es una situación complicada sobre el tema. ¿Qué opinión tienes, Kurt?
Yo creo que la confianza se gana con hechos, con acciones. Por ejemplo, el hecho de que no se esté previendo mucho respecto a la posibilidad de tengamos una situación de racionamiento de energía y alza de tarifas eléctricas a finales de año, el no avanzar mucho por el lado, por ejemplo, de financiamiento y contra el tiempo en cuanto a lo que vendría a ser la generación de, o tener opciones de generación de energía eléctrica renovable, implica pues afectación a la confianza. Por otro lado, cuando el propio presidente del Banco Mundial señala que el principal problema del Perú es político, obviamente eso afecta a la confianza. La pregunta es, por el lado del gobierno se necesita que haya señales claras que se cimente mejor la confianza. Cosas como las que he mencionado, las que están por venir, si no se avanza mucho en el término de remediar o por lo menos de morigerar el alza de tarifas eléctricas a finales de año, no ayuda básicamente a lo que es la generación de confianza, que es absolutamente indispensable para que haya más inversión privada.
Eso sí. Pedro, ¿cuáles son tus principales 5 recomendaciones que le harías al gobierno? Obviamente, además también un pequeño balance de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo por la parte económica y lo que se está viendo en este momento con el gobierno de Dina Boluarte.
Bueno, yo como te digo, creo que la alternativa es política y económica. Yo creo que hay que pensar en unas elecciones adelantadas. Creo que la ciudadanía lo reclama ampliamente y creo que la mejor forma de recuperar una estructura de gobernabilidad democrática superior a la que tenemos, de tener también una restauración, ojalá de tener un Congreso que actúe de una manera más responsable y de esa manera lograr también generar un poco más de confianza. Por el tema de la política económica, yo creo que efectivamente hace falta una mayor previsión de lo que puede ser el fenómeno del Niño a lo largo del año, que hay riesgos grandes de que afecte diversos aspectos de la actividad económica, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que ponerle también una mirada a la demanda interna. Si no hay demanda, no va a haber crecimiento en la industria, ni en el comercio. Incluso el sector construcción está sumamente deprimido, y eso implica no ser indiferentes frente a una caída del salario real, como digo, del 5%, o de la situación de la pobreza urbana. Yo creo que hay que tener una acción importante a este respecto. Finalmente, yo creo que aquí hay que tener un balance más de conjunto respecto a los cambios que requiere el Perú, y yo creo que es difícil pensar en alternativas a la situación que solo sean alternativas de coyuntura, ¿no? Yo creo que el nivel de desigualdad que ha habido en el Perú, el nivel de conflictividad, de distancia que ha habido hacia las regiones del sur, creo que es algo que tiene que atenderse cuidadosamente en el tema político y en el tema económico. Y yo creo que ahí las altos grados de anemia que hay en la región Piura, en la región Puno, ¿no? Más de 40, casi 50% de anemia, o el abandono que ha habido a diversas zonas de la Sierra del Perú, donde todavía tenemos altas tasas de desnutrición y de pobreza, y la respuesta a la pobreza urbana son temas urgentes. Si no enfrentamos la desigualdad, creo que el Perú no va a lograr tener la gobernabilidad democrática y la estabilidad social que necesitamos para recuperar la confianza empresarial y tener una economía social de mercado, una economía de mercado, pero que genere beneficios para todos.
Una economía de libre competencia. Además, Kurr, tus cinco principales recomendaciones para hacer frente a este estancamiento económico en el país.
Lo primero es dar muestras claras de proactividad. Que la política económica sea proactiva y no reactiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero a lo que me refiero es enfrentar un niño global mucho más severo de lo que se está pensando, o con mayor probabilidad de ocurrencia. Y eso significa ser muy activo en cuanto a la promoción del financiamiento de fuentes de energía renovables, pensando en lo que se viene. Otro elemento es que estamos mirando, de acuerdo a cifras del Banco Central, que la inversión en subnacionales, le hacen en regiones y alcaldías, se está contra la previsión que se contraiga en 4% este año. ¿Qué cosa se puede hacer por el lado del Ministerio de Economía para poder inducir a un mayor nivel de ejecución de inversión por el lado de los gobiernos subnacionales? Por otro lado, un tercer elemento, está asociado que a través de la política macroeconómica, pues deliberadamente se promuevan sectores que sean intensivos en el uso de mano de obra, mirando la necesidad de recuperar la masa salarial, el consumo privado y consecuentemente la demanda interna. Otro elemento importante que creo que es fundamental es dar muestras claras de que se entiende que para afrontar situaciones extremas es preferible pecar por exceso que por defecto. Si sabemos de que normalmente el niño sea el niño costero, el niño global, pues generalmente afecta a lo que es infraestructura y a sectores como pesca o turismo. Sin embargo, poco se dice respecto al tema de disposición de energía. La oferta eléctrica, digamos, tiende a reducirse sobre todo en el caso de las centrales hidroeléctricas, que son la energía más eficiente y barata. No atender eso significa, pues, generar más incertidumbre por el lado privado. El sector privado, creo, las expectativas privadas podrían verse mejoradas si se observa más proactividad dentro de lo que es la acción gubernamental en economía, digo.
Bien. Pedro, vamos a ver junto a ti la pregunta que hemos lanzado, lo vamos a ver en pantalla. La pregunta es la siguiente: ¿el Perú podrá remontar las cifras bajas de crecimiento para generar empleo? ¿Cuál es tu comentario sobre esto, Pedro?
Mira, yo creo que todo depende de las condiciones políticas y económicas. Nuevamente, el escenario hoy, si todo sigue como está, los economistas dicen ceteris, pero si nada cambia, son bastante desfavorables, y yo particularmente soy más pesimista respecto a las cifras que lo que ha dicho el Banco Central y de lo que mantiene el Ministerio de Economía. Pero yo creo que uno puede pensar en un escenario diferente, y yo creo que si es que hay un cambio político que genera mayor confianza social y da un horizonte de gobernabilidad democrática con elecciones adelantadas, y si además se genera una política económica una política en general más orientada a recuperar la demanda interna y a dar más confianza a la inversión privada, a empujar más la inversión pública, yo creo que podríamos tener un repunte en los próximos meses. Pero hasta el momento eso no está a la vista.
No está a la vista.
Es una esperanza, es una expectativa, es un deseo, es una necesidad que tenemos de cambio. No es todavía una realidad.
Así es, Kurt. Y sobre lo mismo, ¿se podría remontar en el corto plazo estas bajas cifras de crecimiento para generar empleo que los peruanos demandan?
Seamos claros en cuanto a la inversión privada. La inversión privada es importante como fuente de demanda, aunque un poquito mediatizada, porque una parte importante de la inversión privada implica bienes importados. Sin embargo, es importante la inversión privada como fuente de demanda en el corto plazo y como fuente de constitución de activos fijos en el mediano y largo plazo. Eso tiene que ver con el producto potencial.
Así es.
Actualmente el producto potencial del Perú señala que no podemos crecer más allá del 3%, dada la capacidad productiva que tenemos. Es ahí donde es importante la inversión privada. Pero yo diría también políticas macro deliberadas de promoción del sector, intensivos en el uso de mano de obra, podría significar un incremento en la masa salarial y una recuperación del consumo privado, que como digo, explica el 68% de la demanda. Si no se promueve deliberadamente el consumo privado, poco vamos a poder avanzar en cuanto a las perspectivas de crecimiento para este año, o para decir de otra manera, el crecimiento de corto plazo.
Bien. Muchísimas gracias, Pedro Franque y Kurt Burneo, por estar en LR Más Economía. 15 segundos a cada uno de ellos para despedirse de nuestras audiencias. Pedro, adelante.
Muchas gracias por la oportunidad, Rumi. Creo que los peruanos estamos pasando una situación difícil, política y económica, bastante difícil. Creo que el gobierno y las distintas fuerzas políticas deben tener más claro de que hay una situación de empobrecimiento urbano y de caída de los salarios reales, frente a los cuales hace falta una respuesta urgente, y que las cifras de marzo y abril, las que vienen de mayo, de la economía, son bastante negativas y que por lo tanto está sobre la mesa un cambio necesario.
Muy bien. Kurt, contigo nos vamos. 15 segundos para despedirte también de nuestras audiencias.
Yo me despido con una recomendación al ministro de Economía. Creo que lo que él podría hacer es convocar a los economistas que de alguna manera tienen más experiencia en la parte macroeconómica basada en la función, para poder discutir cursos de acción a futuro. No hacerlo es seguir una suerte de un cuasi ostracismo que no le hace bien a la economía en general ni al país en particular.
Bien, muchísimas gracias, Kurt. Estuvimos entonces con Pedro Franque, Kurt Burneo, ex ministro de Economía y Finanzas. Gracias nuevamente por estar aquí en LR Más Economía. Muchísimas gracias. Estaremos en cualquier momento con ustedes. Muy amable. Gracias, Pedro. Gracias, Kurt. Nos vamos ya, pero antes, desde este lunes 26, nutre a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa. Es una selección de recetas rendidoras, deliciosas y variadas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Muchísimas gracias por su atención. Mañana vamos a analizar todo sobre el tipo de cambio. Estaremos con el economista Eduardo Recoba y las tendencias a analizar sobre el billete verde. Hasta el día de mañana, Tupananchis, Cama, Guarrecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.